Le damos la bienvenida a Lautaro Villanueva y a su hermana Elizabeth. Muy bienvenidos a ambos. Lautaro, yo en vez de hacerte una pregunta, quisiera que arranques por donde vos quieras a contar tu historia. Me parece mucho mejor eso que yo me quiera hacer la... Qué buena pregunta se me ocurrió. Porque tu historia se parece a otras, de las que por suerte se puede hablar ahora. Y algunas personas sintieron lo que vos sentiste de estar en el cuerpo equivocado y así deben haber muerto, sin poder buscar ayuda, sin poder decirlo, sin poder vivir en el cuerpo que corresponde o que se siente desde muy temprana edad, tengo entendido. Pero arranca vos.
Lo mío es una cuestión más que nada de genética. O sea, antes de empezar con el tema de mis hormonas, yo... cuando me hice los estudios para poder empezar, que ya lo había decidido y demás, ya me daba como que, por ejemplo, como mujer soy estéril. Mis pechos no desarrollaron lo que tenían que desarrollar. En vez de generar óvulos, por ejemplo, generó quistes directamente. Es una cuestión de genética ya lo mío. Me costó demasiado porque a los 16 años, cuando yo me declaré lesbiana, faltaba que pensaba y sentía que algo más faltaba. Y siempre me cuestioné el cómo verme al espejo, ¿no? Yo siempre lo digo y siempre me cuestiono lo mismo. Hoy en día con las hormonas encima y demás, me veo distinto porque el cuerpo cambia totalmente. Y si bien falta a operarme, hacerme la mastectomía, que es la operación de pechos, me veo cambiado y es como que me siento mucho más cómodo en sí. Entonces, nada, mi cuerpo últimamente está mucho mejor que antes y me siento mucho más cómodo, como dije.
Tenés un documento que avala que te llamás Lautaro, ¿no es cierto?
No, el documento, esto es lo que todos se equivocan. Lo que recibí yo fue la partida.
Ajá, que no es lo mismo.
Claro,
yo hubiera entendido que con una partida ya tenés un documento.
Sí.
No.
No es así. Sino que yo cuando recibí la partida, mañana con la misma partida voy a ir al CGP a hacer el DNI ya para la semana que viene ya obtener el DNI. O sea, en teoría la semana que viene ya obtengo
el DNI. Entonces estamos cerca de eso.
Sí, sí, sí.
¿Cómo te llamabas cuando naciste? ¿Qué nombre te pusieron?
Micaela Ailén.
Micaela Ailén, ¿a qué edad sintió que algo estaba raro, que no nada pegaba con lo que se supone que es el estereotipo de lo femenino?
Y a los 15 años, que fue cuando me corté el pelo. Decidí cortarme el pelo, que mi mamá estaba negada con que me corte el pelo, pero yo quería cortarme el pelo. Ya igual de por sí cuando era más chico me cortaba el pelo, a veces.
¿Te gustó mucho?
Me dejaba crecer y me lo volví a cortar.
Claro, y el fútbol siempre te interesó.
¿El fútbol?
Sí.
Sí, jugué en San Lorenzo y después estuve un tiempo en Lanús.
¿Sufriste bullying como tantas personas en realidad, pero en particular lo tuyo tenía que ver con tu sexualidad?
Sí, dejé la secundaria por eso, después la retomé y la terminé, pero en un colegio avanzado. Pero sí, la retomé a los 19 recién, cuando ya se había terminado toda la etapa y demás. No había empezado con el cambio igual, pero... como se hizo más visible el tema de la homosexualidad, entonces no era tanto el bullying. Uh-huh. Entonces tuve que dejar el colegio porque me querían pegar y me corrían a la salida y mis papás me tenían que ir a buscar constantemente al colegio y no era lindo.
Háblame de tus padres y después hablamos con Elizabeth, que dirá desde su punto de vista de hermana mayor cómo se fue viviendo todo esto, ¿no? Pero contame vos.
De parte de mi mamá, que hoy actualmente está fallecida, no lo aceptó. Lo aceptó, pero no lo asimilaba. Me decía que me iba a hacer mal, que me podía lastimar, que me iba a morir y...
En el cambio
claro,
de género.
Exactamente. El tema de cuando yo le dije que era lesbiana, me dijo que no estaba bien ni estaba mal, pero que nada, que mientras no me lastimen no iba a pasar nada. No se iba a enojar ella. Y que nada, que trate de respetar en la casa con la cual vivía con ella. Y mi papá me dijo que no era, me dijo básicamente lo mismo, no era ni malo ni bueno, pero mientras que a él no lo moleste.
Uh-huh. Le daba igual.
Él, claro, exactamente.
Cuando se enfermó tu madre, vos estabas solo con ella.
Sí.
O sea, solo quiero decir que eras quien quedaba viviendo con ella.
Exactamente. Yo vivía con mi papá y con mi mamá en ese tiempo y básicamente la cuidaba yo a mi mamá.
Tiene que haber sido dificilísimo.
Sí, y sí, porque una enfermedad con el cáncer es jodida. Uh-huh. Es muy jodida y me la pasé con ella durante las quimioterapias porque no eran las comunes, eran las inducidas, que son 5 días seguidos.
Ahí voy ahí no para hacerte doler, sino porque pienso que lo que importa es qué tal gente somos, ¿no? No ninguna otra cosa.
Sí, no, está bien, está bien.
Y te tocó estar como hijo al lado de tu madre, que es eso lo que importa, ¿no? Con lo cual, si ella se fue de este mundo, no estabas peleado con ella.
No.
Viste que uno se queda, por razones múltiples, uno puede quedarse, estar peleado con alguien que se va de este mundo y te queda como una daga en el pecho, por la razón que sea. No fue tu caso.
No, el tema es lo siguiente. Yo a mi mamá siempre la comprendí desde el punto de vista de padre. Uno, como hijo, puede decir, che, qué mal, mis papás no me apoyan, no me entienden, no me quieren. Y como padre, no es eso. No es la cuestión de no querer un hijo, sino
querer evitarle el sufrimiento para
exactamente,
mí.
Exactamente. ¿Cómo afrontás que tu hijo por ahí nació en un cuerpo que no lo siente así? Es complicado para mí, de aspecto de padre, digo. Es complicado explicarle a alguien, decirle, mi hijo es tal cosa. No está mal, pero yo pienso que para un padre es complicado. Entonces nunca me enojé con ella.
Te pudiste poner en su lugar.
Claro. Traté de ponerme en su lugar, si bien yo me sentía mal porque no me apoyaba, pero traté de ponerme en su lugar ante lo que ella sentía. Entonces preferí esperar con el tema del cambio, pasó lo de la enfermedad y después me agarró, cuando falleció ella, a los 7 meses me agarró la crisis de emocional de querer hacer el cambio y que no lo había hecho antes.
¿Tuviste o tenés acompañamiento psicológico?
No, porque cuando la obra social para obtener las hormonas te pide un tratamiento psicológico. Cuando yo fui al psicólogo, la primera sesión, ya mismo ahí el psicólogo llamó a la doctora y le dijo que no necesitaba, que era algo que yo ya tenía por sentado desde hace mucho. Entonces no necesitaba y de hecho no siento que no necesito. Hay chicos que sí lo necesitan, pero por una cuestión es de cambios de cuerpo y demás, porque tratan ese tipo de cosas. Pero no, yo con cada cambio que veo en mí es como que es un logro para mí. Lo festejo como si fuera algo que...
Como un gol.
Claro, exactamente.
Estás escuchando a Lautaro Villanueva, nació como Micaela, nunca se sintió mujer. Él dice que la genética le da la razón de alguna manera y ahora está en su transformación. Y Elizabeth, como hermana más grande, lo que quieras contar de este proceso y cómo lo fueron viviendo ustedes.
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación.
Por favor.
La verdad, el cambio se veía desde chiquito. Uh-huh. O sea, vos veías actitudes, como he explicado, es jugar a la pelota, meterse entre medio de todos los varones. Vos veías que era un varón más. Uh-huh. Cuando plantea la situación, antes de planteársela a mi mamá, la plantea con las hermanas. A ver, siempre tuve una afinidad con él desde chiquito. Cuando era Micaela, para mí era mi bebé, fui mamá con ella, uh-huh. Sin serlo. Siempre salíamos y íbamos, me incluyo, a jugar con los varones del grupo a la pelota y estábamos nosotros. Y era chiquitito y vos veías cómo manejaba y decía, y yo quiero ser así como Maradona, y vos veías que corría y jugaba. A la altura de cuando estaba un poquito más desarrollado, digamos, más crecido, empezó a mostrarse con chicas y se las ocultaba a mi mamá. Entonces un día la llamo y le digo, vení, vamos a hablar. Vamos a hablar porque tenemos que hablarle a mamá, no le podemos ocultar esto. Y lloraba, ¿por qué no? Porque mamá no me va a querer, porque mamá me va a rechazar, porque vos quédate tranquilo que lo vamos a hablar. Entonces lo planteamos con una de mis otras hermanas, se lo planteamos a mi mamá. ¿Qué opinas vos, mamá, del tema esto de que hay chicas que le gustan chicas? No, dice, no me molesta, pero en mi caso no lo acepto, le decía. Bueno, está bien. Cuando se le declara, no lo aceptaba. O sea, lo aceptaba y no lo aceptaba y seguía siendo su Micaela. Uh-huh. Nosotros ya de por sí vamos en el acompañamiento. Cuando fallece mi mamá, viene un día a casa, se mudó conmigo y me dice, llega a trabajar y me dice, mira, no sé qué voy a hacer, no sé si empezar el tratamiento o no. Ahora le dije, hacelo, decidite, porque esto es una oportunidad y no lo vas a poder volver a cambiar. Dale, aparte yo lo apuro, digo, me falta el padrino. ¿Te vas a decidir? Dicho y hecho. Cuando vino con los papeles a casa y me dijo, ya está, ya lo empecé, que sea lo que Dios quiera. Pasamos por el sufrimiento, que la mandaban a un psiquiatra, la misma doctora de la obra social, porque supuestamente es lo que se debe, no que lo que la ley dice, porque la ley no dice que necesitan un psiquiatra o un psicólogo para saber lo que ellos se definen.
Cuando yo pregunté eso, no pensaba en que no estuviera la decisión tomada, sino en un cambio importante que hay que afrontar. La adolescencia, por ejemplo, ya es un cambio, la pubertad y la adolescencia, uno no se reconoce el cuerpo, no sabe ni quién es, ni viste, es una revolución hormonal. Entonces me ponía solamente en el lugar de alguien que tiene que enfrentar una revolución. Eso pensaba yo, no en la duda sobre algo que tenías clarísimo.
Por eso te dije que algunos chicos lo necesitan por el tema de la transformación.
Y vos me lo dijiste tal cual.
Pasa.
Sí.
Chicos ven cambios en su cuerpo y no saben qué está pasando. Si bien lo quieren, pueden quererlo, pero no entienden qué está pasando.
Claro, son revoluciones para mí, ¿no?
Sí. Bueno,
entonces vino con los papeles, no necesitaba que nadie le pregunte porque se sentía así hace años.
No, pero aparte es como, a ver, voy a hacer un ejemplo tonto. ¿Viste cuando estás en el precipicio y vos decís, ay, me tiro, no me tiro? Bueno, tírate, vamos a ver si hay agua. Es como en la pileta.
Porque así como estás, no te sentís bien.
No, porque no estaba bien. Él no estaba bien con él mismo. Entonces, uh-huh. Cada uno... Mis hijas de por sí es su tío. Y vos le decís, a veces, que me pasa, porque es cuestión de costumbre.
Decís Micaela.
Claro.
Eso
es. No, es el tío, te dicen.
Muy bien.
Bueno.
Y sí.
Tienen 8 años.
¿Cuántos años tenés, Lautaro?
23.
23, nada, una cosa de locos. Y tiene todo por delante, esa es la verdad. ¿Te da miedo alguna de las partes de la transformación? Por ejemplo, la doble mastectomía que tenés que encarar. ¿Te asusta?
No, sinceramente no. No me asusta. Vi operaciones, me estuve informando bastante. Sé que capaz que no es lo mismo porque son de otros países, pero no me asusta realmente. Es lo que quiero. Uh-huh. Lo veo y digo, quiero eso y lo quiero.
¿Tuviste que cambiar de núcleo, de barrio, de grupo para ser considerado Lautaro o la gente te acompaña en el cambio?
No, mis amigos de barrio, de hecho, me apoyan en todo. Nunca jamás recibí una crítica ni nada. Sí, les cuesta, como a mi familia, el nombre y el tratarme por él, pero se tratan de corregir y demás. Y perdón.
¿Por qué Lautaro? ¿Por qué Lautaro?
Primero porque me gusta y segundo fue para hacerle la contra a mi mamá.
Ahora, ¿hubo un día que caíste con los chicos del barrio, juntaste a tus hermanas y les dijiste, a partir de hoy, me llaman Lautaro?
No, pero por ejemplo, el otro día tuve el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, yo le digo que es mi primo porque me crié con él, básicamente, y en el cumpleaños la madre, que yo le digo que es mi tía, le dije, cuando me decían Micaela, no, Lautaro, uy, perdoname, me decían. Y la madre de mi amigo me decía, Lauti.
Claro,
decía.
Como un mantra, a ver si salía.
Claro.
¿Estás enamorado?
No.
¿Y
estoy soltero.
¿Pero qué tenés ganas de enamorarte? ¿Eso es algo que estás postergando?
No, por el momento no pienso en eso. Uh-huh. Yo soy una persona de que si pasa, pasa. Uh-huh. Si tengo que conocer a alguien y me gusta y demás, pasa, listo. Pero por el momento no lo pienso porque pienso en mí. Puede sonar egoísta,
no,
pero...
No, tenés mucho de qué ocuparte.
Tengo demasiado.
Elizabeth, vuelvo con vos, la hermana mayor de Lautaro, que nació como Micaela, en el cuerpo equivocado, uno podría decir, nunca se sintió cómoda como mujer. Está en plena transformación, en un tiempo en el que se puede hablar de esto abiertamente, en una radio nacional. Antes no se podía. Entonces, bueno, fuiste quien le dijo, mira, así como estás mal. Proba. Y lo que vas viendo, te gusta.
Me encanta. Me encanta porque lo veo feliz, que es lo más importante. Y el acompañamiento de la familia creo que es lo que tendría que tratar muchas personas, es acompañarlo, no rechazarlo. Porque si lo rechazas, peor le hace a la persona. Si no se decide, tratás de tirarlo todo para atrás. Y ellos piensan que son los culpables de sentirse como se sienten. Y no es así. No son culpables de lo que sienten.
Todo lo que él lloraba, que vos contás, fueron años de padecimiento.
Sí.
¿Qué querés para tu vida, Lautaro, a partir de ahora?
A partir de ahora, y más que nada lograr de una de mis metas, que es la actuación. De hecho, pensaba en empezar teatro. Más o menos cuando me libere un poco del tema de papeles, porque es complicado. Poder mejorar en lo que sería tema trabajo, porque no es fácil. O sea, si bien yo actualmente tengo trabajo, pero no es un trabajo adecuado como para mantenerlo y estabilizar mi vida, por así decirlo. Entonces, más que nada dedicarme a la actuación y crecer en el tema laboral, porque el cupo laboral trans no es mucho. De hecho, te discriminan por eso y hasta hay gente que es echada del trabajo. No es mi caso, gracias a Dios, pero por lo menos puedo hablar de esto, que es muy feo que la gente se quede en la calle porque es trans o porque lo juzgan por ser. Más que nada, crecer. Después, mucho tiempo después, de acá un año, dos años, ya con 23, pienso en una familia, pero...
Tenés tiempo, Lautaro, te
Exactamente, aseguro. Tengo tiempo.
Si se pueden quedar, ahora nosotros nos informamos, eso nos manda cada media hora a la radio. Si se quedan un ratito más, nos quedamos todos pensando un poco. Yo por lo menos quisiera derribar prejuicios, pero para todo el mundo, ¿no? Como esos de los hombres no lloran, ¿viste? No pueden tener miedo, no pueden, ¿viste? Esa cosa de... ¿Qué es esto de que tenés que crecer? Siempre pienso en los hombres pobres, ¿no? Con una sexualidad tan expuesta, con una cosa de no podés llorar, no podés tener nunca miedo. Si viene una araña pollito, te la tenés que matar vos, ¿no? Pará un poquito. Bueno, pensemos en esas cosas porque cuando volvamos de informarnos, seguimos hablando con Lautaro Villanueva, con su hermana mayor Elizabeth, de, bueno, nacer en el cuerpo equivocado y tener el coraje de cambiarlo.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Seguimos en nuestros estudios con Lautaro Villanueva, que nació como Micaela. No se sintió nunca mujer. Pensó que era una persona con orientación lesbiana. Luego se dio cuenta que en realidad hasta médicamente, genéticamente, había cosas marcadas que le hacían parecerse o sentirse más varón. Su hermana Elizabeth está también con nosotros y el doctor Claudio Santamaría tiene la palabra.
Yo quería contar, nos están escuchando en todo el país, yo te escuchaba con mucha atención y la verdad que los más grandes tenemos una formación que cuando uno nacía decía, si tiene pitito es un chico, si tiene chichí o lolo es una nena, porque la gente creía que el sexo estaba determinado por los genitales. La sexualidad es una cosa más compleja. A mí una imagen que me gusta, para que uno se la pueda imaginar, la complejidad que tiene, son dos dados de 12 caras, 6 caras cada uno. En la sexualidad, el primer componente queda definido por los cromosomas, tenemos 46 cromosomas. Un par de cromosomas es el XX, si sos mujer, XY, si sos hombre. Pero la naturaleza juega los dados, y a veces hay XXY, triple X, y ya desde el inicio de la concepción, el sexo genético cromosómico se altera. Después uno tiene un sexo que tiene que estar con las gónadas que él contaba, que son, podés nacer con testículos, podés nacer con ovarios, pero hay gente que nace con ovotestis, tiene mitad de testículos y mitad de ovarios. El tercer componente de la sexualidad son las hormonas. Si sos mujer, tenés estrógeno, si sos hombre, tenés testosterona. Los que tienen ovotestis tienen la mitad de las hormonas masculinas y la mitad femeninas. El cuarto componente lo conocemos todos, que empieza en la adolescencia, se llama caracteres sexuales secundarios. A los hombres nos crece la barba, tenemos más masa muscular, se nos pone la voz gruesa porque la laringe se pone más grande, la mujer empieza con su primera menarca, el desarrollo de los senos, que se llama telarca, y eso uno lo ve, la apariencia externa. Tal vez el quinto sexo es el más importante, que es el psicológico. ¿Qué es? ¿Qué siento yo que soy, no con qué nací, y qué elección sexual tengo? Digo, si elijo al diferente, si elijo igual, si elijo a personas de ambos sexos. Y después hay otros componentes menos conocidos que tienen que ver con el sexo histórico, que es cómo viviste la sexualidad, en qué familia. Digo, voy a decir algo que todos van a entender. No es lo mismo que uno empiece la sexualidad con alguien que te quiere en una pareja, que te violen a los 3 años. Eso te condiciona la sexualidad. La cultura donde naces, el barrio donde naces, el país, también, que sería un componente cultural. También hay un componente legal. Digamos, cada sociedad pone si se puede tener sexo con niños, si no, si puede ser la poligamia. Hay un sexo religioso, aunque uno no lo pueda creer, las religiones influyen sobre la sexualidad de las personas, que ellos contaban, los papás tienen una religiosidad. Y hay dos componentes más que son menos conocidos, que tienen que ver con el nivel educativo. Cuando uno es ignorante, queda preso de lo que no sabe. Y hay un sexo que tiene que ver con la salud. Hay gente enferma que maltrata a los demás. Voy a contar una cosa horrorosa. Por ejemplo, una vez estando en una guardia, atendí a una abuela de 70 años que un joven de 20 la violó con un palo de hockey. O gente que tiene sexo con animales o con plantas. Son alteraciones patológicas de la sexualidad.
Sometimiento se llama eso.
Que alguien diga que es fácil interpretar la sexualidad y no respetar lo del otro es porque no conoce cómo se dieron estos dados. Y en cada uno de nosotros esas variables están. No comprender al otro es no querer reconocer lo que cada uno tiene. Esto uno antes no lo conocía. Yo, de hecho, cuento una historia muy simple. Una vez veníamos con mi hija por Panamericana de un asado y un travesti pensó que yo venía solo y me mostró los senos. Y mi hija, como yo ya era médico, me dice, papá, ¿por qué esa señora te muestra las tetas? Y yo no tenía, con lo que tenía en la facultad, cómo explicarle que no era una señora que tenía senos y que debajo tenía pito y bolas. Y tuve que estudiar mucho para entender y ayornarme porque no estaba formado. Todos tenemos que aprender estas nuevas cosas y celebro que nuestra Constitución dé nuevas normas y también entendamos que hay muchos que todavía no pudieron comprender y estas diferencias, tironeamientos. Me alegra vos, Elizabeth, que estás para contar el proceso de la familia, porque todos tenemos que crecer y entender que es compleja nuestra sexualidad.
Y está nuestro presidente en Charata, Chaco, visitando obras del Belgrano Cargas. Tal vez, bueno, si de pronto habla el presidente, lo vamos a dejar que hable, lo vamos a escuchar. Mientras tanto, seguimos aquí conversando con Lautaro Villanueva, su hermana mayor Elizabeth. Este cambio que no es de un día para el otro, primero es lo que se siente y después vienen operaciones, hormonas. Es un proceso, claramente, Lautaro.
Sí, no es fácil.
Ni tampoco inmediato.
No. Demora demasiado. Esto yo siempre lo hablo y hasta lo pongo en mi Twitter y mis redes sociales.
¿Cómo son tus redes sociales?
Es atentamente Lauta, es abreviado el atentamente.
AT como doble
T-E.
ATTE. ATTE Lauta.
Lauta.
Ok. ATTE Lauta. Sí.
Nada, yo siempre lo informo porque siempre hay un montón de chicos desinformados, entonces trato de ayudarlos a todos lo más que puedo. No es inmediato. Si bien hay una ley que te apela, el tema de las operaciones, de la operación de la mastectomía y de las hormonas, no siempre cumplen con la ley.
Bueno, lo que tendría que ser no es, entonces, ¿qué hay que asesorarse? ¿Hay abogados especialistas en eso, por ejemplo?
No, primero que nada es tratar de, primero ir al hospital. Yo me hago atender en Palermo, que es uno de los que está más especializado sobre temas de chicos trans.
Ajá.
Ellos son los que más o menos te asesoran y te mandan a hacerte los estudios y demás. Cuando tenés obra social es complicado porque tenés que ir a la obra social y pedir la autorización y es como que te mandan de un lado a otro y las obras sociales por lo general no te quieren cubrir al 100%, que es lo que dice la ley, y te quieren cubrir un 80%. Ahí es cuando vos tenés que buscar un recurso de amparo. No es mi caso porque yo, por ejemplo, yo siempre la cuento y se me ríen. Cuando fui a la obra social a buscar mis hormonas, me empezaron a dar vueltas hasta que rompí una puerta de vidrio y...
Ajá.
y me dieron las hormonas al 100%. Claro. Yo me río porque, bueno, me río ahora, pero en su momento...
No, aparte podía haberte cortado mi vida, mi amor, mi corazón. Te podía haber lastimado.
Pero nada, era como un descargo que tuve de que me daban, no, porque el Fernández, porque la obra social, porque...
Lautaro, ¿qué sentís cuando ves una foto de Micaela?
Ese era yo. Eso es lo que pienso. Ese era yo. Uh-huh. Directamente. De hecho, no tengo fotos con pelo largo.
Sí, yo tengo dos.
Pero sí, yo pensaba más en los colores de la ropa, ¿viste? Otro prejuicio, rosa.
No, porque no usé nunca rosa. No, soy más de los colores negro y blanco.
Escuchamos al presidente con el Belgrano Cargas en Charata, Chaco.
Recibirme.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Hasta las 12 te estamos acompañando, estamos escuchando la historia de Lautaro, que será una entre tantas historias de personas que nacen en el cuerpo equivocado. Está mal dicho, si uno repite como un cliché el cuerpo equivocado, ¿qué sería?
No es el cuerpo equivocado, es lo que, no sé cómo expresarme bien para que se entienda. Todo el mundo lo tiene como cuerpo equivocado porque dice... sobre el tema del cambio de género. Hay chicos trans que están cómodos con su género y sin embargo su gusto sexual, por así decirlo, para que lo entiendan mejor, es distinto. Yo puedo tener genitales de mujer y decir me gustan las mujeres, pero me siento hombre. O sea, es una cuestión de... es un genital. Ajá. Es algo biológico con la cual naces. En mi caso, sí, es un cuerpo equivocado. Pero en mi caso, pero porque yo pienso hacerme todas las operaciones completas, el cambio de sexo directamente. Uh-huh. Pero hay casos que no. Por ejemplo, hay chicos que se definen como no binario. No binario es el que no sabe si es hombre o mujer. Está entre la espada y la pared, por así decirlo, no sabe para qué lado ir.
Pasa que, perdón, hay un personaje en Billions, una serie de Billions muy conocida, que precisamente se dicen como X, ¿no? Una
cosa, claro.
Como, digamos, no se puede decir ni ella ni él. Y bueno, es una es algo que está muy planteado en Hollywood esto, porque por ejemplo, viste, esto está en los premios, está sectorizado, sos mejor actor o sos mejor actriz, ¿y por qué? ¿Por qué no ponemos mejor actuación dramática, mejor actuación de reparto, ¿no? Y eso es
mezclado.
Algo exactamente, y es un movimiento que está muy fuerte y en cualquier momento esto puede llegar seguramente a los Oscars o a los Globos de Oro. Ya pasó en los MTV, ¿sí? Donde simplemente hubo categoría mejor actuación dramática, mejor actuación cómica y de reparto o principal o protagonista.
Perfecto, ¿no? Ese es el único género que importa. Total, género, claro. Dramático, género comedia. Doctor,
dos cosas. Yo hablaba con Lautaro en el corte, él decía por el tema del cupo, yo le decía que lo mejor era tener un trabajo. Nosotros en el instituto tuvimos varios alumnos trans y la verdad que al principio, hace muchos años cuando empezamos, que un profesor, que alguien tenía un DNI con un nombre, lo llamara de otro, era una pelea. Hoy está reconocido, se puede cambiar, pero en ese momento había que pedir permiso al ministerio. Digo, hemos evolucionado. Cuento esto para que vean la magnitud del cambio que tiene. Y sé de muchas personas que conozco que se han operado muy bien en el hospital público de La Plata, donde lo hacen gratuito, donde hacen cambios de sexo, tanto un hombre para tener genitales de mujer o a la inversa, que son procesos dolorosos, requieren muchas cirugías. Él contaba el tema de conseguir las hormonas, por ejemplo, digo que es un proceso, pero digo, el que no tenga obra social, que a veces no lo reconocen, hay hospitales públicos donde hacen eso, y el Hospital de La Plata es un hospital de referencia donde hay un equipo que atiende muy bien y trata muy bien a todas las personas que se acercan para tratarse y operarse.
Sí, yo lo que quería comentar, lo del Hospital de La Plata lo sabía. Cuando no tenés obra social es fácil acceder a las hormonas porque el Estado lo cubre. El tema es cuando tenés obra social, que las obras sociales... por lo general, y el 90% de las obras sociales no se hace cargo, se hace cargo un porcentaje y hasta a veces no se quiere hacer cargo, y es cuando tenés que buscar un recurso de amparo. Mayormente las obras sociales se hacen cargo un 80% cuando se tienen que hacer cargo un 100%, así también con el tema de las operaciones. El Estado sí se hace cargo cuando no tenés obra social, por eso para mí... Yo tengo obra social, pero no puedo recurrir al Estado. Igual actualmente a mí la obra social me cubre todo y no tengo ningún problema.
¿Quieres decir cuál es?
Pasteleros, uh-huh. Elevar. Okay. Pero a mí en su momento, cuando me empezó a pasar todo el problema de que empecé a discutir con la obra social y demás, era más factible no tener obra social y que el Estado se me haga cargo de lo que, de las hormonas y demás, pero me parecía un poco injusto porque yo estoy pagando una obra social que se tiene que hacer responsable de lo que es mis hormonas.
¿Cómo te llevas con las redes? Hace un rato hablabas de las redes sociales, hablabas de tu Facebook, ¿se te acercan chicas, chicos para hablar de tu situación y pedirte consejos por lo que les pasa a ellos? ¿Sentís a veces algún tipo de rechazo o mal aprovechamiento, está claro, de la comunicación que habilita una red social?
No, en este momento es como que estoy recibiendo demasiado apoyo, demasiado, demasiado, por demás, es mucho amor lo que tengo.
Y bueno, es para compensar toda la época en la que sufriste.
Y sí, pero también quiero compensarlos a ellos, no sé cómo agradecerlo a toda la gente que se me acerca, grande, de hecho madres que me piden consejos de cómo tratar a sus hijos. Es increíble ver cómo una nota mía le cambió el pensamiento a un padre y me pide ayuda, es increíble.
Y ahí ya que estamos y que te están escuchando tantos, ¿qué le decís a un papá o a una mamá que está en esa fase del rechazo, que no sabe cómo hacer? Y bueno, vos tenés una palabra.
Bueno, yo porque lo viví con mi mamá, el hijo lo que hace siempre es aceptar lo que el padre termina diciendo, por una cuestión de que siente que va a perder el amor del padre.
O se va y pierde el amor y se autoexcluye, claro, se va.
Exactamente, se siente excluido. Y no es lindo, porque yo ayer le comentaba a mis compañeros de trabajo, no es lo mismo que un padre te apoye a que un amigo te apoye. Si bien es lindo la relación social y que mucha gente
aceptado,
te apoye,
claro,
es más lindo cuando viene el apoyo desde la familia.
Obvio.
Es complicado, sí, obvio que sí es complicado, pero estaría bueno que traten de entender e informarse que no, las hormonas no hacen daño, no se hace mal, de hecho se lleva un protocolo que es de estudios y demás, análisis de sangre constantemente, que no tengan miedo, que los acompañen, que si se quieren informar y buscar 10 millones de cosas para informarse y para saber, tienen un montón de cosas hoy en día, redes sociales, gente por la cual pasa por ese proceso, pueden ir al hospital con su hijo e informarse y demás, pero lo que más pido siempre para esos chicos que todavía no se deciden por el tema de la familia es que lo traten de acompañar, porque cuando un papá o una mamá te acompaña es... te cambia el estilo de vida, por así decirlo.
Y bueno, porque es la mirada que más te importa.
Exactamente.
Es una mirada que, si no comprende, tal vez te haga sentir inadecuado como persona. Y acá estamos hablando de personas más que de género.
Es que sí. Estamos hablando también de algo sentimental, ¿no? Porque...
No sentir que sos algo que ha defraudado a tus padres, porque lo podemos sentir en un montón de aspectos de nuestra vida. No estudié cuando querían que estudiara, no me casé, esperaban que me casara, no soy Micaela, me siento de otra manera, pero eso no transforma mi esencia de ser humano que trata de ser una buena persona, porque de eso estamos hablando acá, ¿no?
Es que sí, la esencia de la persona no cambia. Si soy bueno, malo, torcido, lo que sea, no va a cambiar porque cambie de género. Acá el género y
lo que sí puede pasar es que el rechazo te vuelva a alguien resentido.
Puede ser. En algunos casos. No es mi caso, por ejemplo, porque no estoy resentido.
¿No te pasó eso, no? ¿No te pasó?
No, no me pasó, pero porque...
O que una persona se sienta un desastre completo. Y cualquier persona que se sienta un desastre completo va... estamos acá con Ariel, que se ocupa de cine y series y sabe de argumentos. A veces va a tener un argumento en su vida que confirme que es un desastre.
Exactamente. Vas persiguiendo ese mote, ¿no? Uh-huh. O sea...
Elizabeth, quedan muy pocos minutos. Sos la hermana mayor de quien fue Micaela y hoy es Lautaro, en parte porque vos le dijiste animate, porque la verdad es que no lo veías bien, no veías a esa persona que era tu hermano pequeño, tu hermana pequeña primero, pasándola bien, pero no lo decimos de una manera frívola, ¿no? Pasarla bien, pasarla mal, la vida está llena de escollos y de cosas lindas, pero sentías que así no andaba la cosa. Y vos, así como le pregunté a Lautaro, ¿qué le dirías a un padre? Bueno, ¿qué le dirías a los hermanos, que son los pares, y que a veces son igual o más importantes que los propios padres?
Que lo acompañen. Que lo acompañen porque es como dijo él en un momento, porque esas son palabras que calculo, que son mías. Su esencia no cambia. Cambiará el sexo nada más en un documento.
El aspecto, la ropa, el pelo.
Sí, nada más. pero su espíritu sigue siendo el mismo y el amor tiene que seguir siendo el mismo, siendo mujer pasándose a hombre o de hombre pasándose a mujer, así sea que quede en mujer o que quede en hombre. El amor es el amor.
El amor manda, el amor puede con todo.
Todo, todo. La dulzura es que tiene la persona, todo, que lo acompañen, no los dejen de lado.
No dejen de mirarlos a los ojos, porque es ahí donde está
la mirada del corazón.
¿No es cierto? Nosotros estamos orgullosos de estar en Radio Nacional y de poder hablar abiertamente, con todo el respeto del que somos capaces, de un tema como este. Se va terminando el programa. Gracias, Damián Dreisig. Muchas gracias por tu homenaje a la Bolsa de Agua Caliente. Yo creo que lo necesitábamos. Gracias, Silvia Marucha. ¿Hay un mensaje?
Sí, Juana de Bulón agradece por este testimonio y te felicita, Lautaro.
Gracias.
Ari.
Un placer, mañana hablamos de estrenos. ¿Eh?
Buenísimo, uy, mañana jueves. Rocío García Orsa, gracias por tu carrot cake, hacerla, pero yo voy a hacer la versión banana. Vos me decís que todo lo demás no cambia.
Nada cambia, banana, remolacha, carrot.
Muy bien, señora Balaguer, muchas
hasta
gracias.
Mañana, con toda la actualidad.
Doctor, gracias.
No, gracias a vos, y piensen que la sexualidad, acuérdense de la imagen de los dos dados, tiene 12 caracteres y la vida da... caen diferentes, así que sepamos aceptar las diferencias.
Lautaro Villanueva, gracias por venir a contar tu historia con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme y hacerlo más visible.
Gracias, Elizabeth, hermana de mayor, de dentro de otras hermanas que había, que seguramente hoy, tal vez vos tuviste que hacer más, pero todos están en armonía, ¿no?
Sí, gracias por la invitación y gracias por haber escuchado la historia de él, que es muy linda.
Gracias, Fernando Ponte, Marita Sagardoiburu, Valeria Ramallo, Vivi García, Lucía, la Millennial, Chediek, que mañana va a laburar, y mucho. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Si Dios quiere, a las 10 de la mañana, mil gracias por la radio de todos.